tertulia de martes con Adolfo García, Gabriel Papa, Javier de Aedo y Luciano Álvarez. Tertulia que finaliza hoy con telegramas, con algunos asuntos salpicados.
No podemos decir asuntos pendientes.
No, asuntos pendientes
quedó
no.
Quedó fuera de las posibilidades.
Asuntos pendientes van de tarde. Acaban los salpicados, salpicados de agua de los pomos, salpicados de serpentina, salpicados, salpicados de qué. A ver, empecemos con Fito Garcés.
Bueno, sí, para invitar a los sufridos oyentes a que revisen la página de la UNESCO. Sufran mucho.
Una sonrisa para el día del carro.
Una, claro, antes de ir al tablado pueden revisar un poco, navegar un poco, mirar la página de UNESCO, entrar al link del programa Management of Social Transformation, el programa MOST, y ahí tienen información sobre el foro internacional sobre el nexo entre ciencias sociales y políticas, que foro internacional que se realizó en 4 ciudades simultáneamente, una de ellas fue Montevideo.
El foro internacional sobre el nexo entre ciencias sociales y políticas.
Claro, no es entre ciencias sociales y políticas sociales, no, es más general. El tema de la relación entre las ciencias sociales y las políticas sociales fue uno de los 5 ejes temáticos del foro, que además abordó otros asuntos. Por ejemplo, acá en Montevideo funcionaron algunos talleres sobre, por ejemplo, la relación entre las ciencias sociales y las políticas de integración regional. Entonces hubo personalidades muy importantes, secretarios de organizaciones, de integración regional de todo el mundo, que estuvieron discutiendo esto con expertos uruguayos y de otras partes. Y bueno, me parece que vale la pena que los oyentes revisen esa página, conozcan la declaración.
Participar de las actividades de Buenos Aires.
Sí. Yo con algunos amigos argentinos organicé un taller.
¿Con esa gente?
Sí, ¿qué voy a hacer? Sí. Organizó muy lindo, una experiencia muy linda. Organizamos un taller, prácticamente un año del verano pasado, trabajando en la sesión de un taller para discutir la relación entre los centros de investigación, las usinas de ideas, los think tanks, y las políticas públicas. Tuvimos la ocasión de conocer a un par de profesores canadienses, especialistas en el tema. Bueno, en fin, y también, bueno, entonces no llegué a tiempo de la apertura, pero sí de la clausura, donde se proclamó una declaración final del foro. Yo digo que vale la pena que los oyentes la lean, porque refuerza la importancia de mejorar el nexo entre las ciencias sociales y las políticas públicas. En el fondo la idea es que, si mejora este nexo, las perspectivas del desarrollo van a ser un poco mejores. Tengo entendido que este tema va a ser más profundamente tratado en ese espacio, así que...
No, pero supongo que hay una reacción que puede venir de la audiencia con el... ¿Y qué podía esperarse de un foro como ese? ¿No es un resultado más o menos obvio?
Sí, puede ser obvio, pero ¿sabes que no es tan obvio que esta relación entre las ciencias sociales y las políticas sociales, digamos, que este tema se jerarquice hasta el punto de hacerse un foro internacional de las proporciones del de la semana pasada? Es decir, da la sensación de que la preocupación de la comunidad internacional por esta temática está en un punto muy alto, y yo digo que es una ocasión muy importante para que en Uruguay volvamos a reflexionar sobre un asunto. Hemos charlado en otras oportunidades, generalmente fuera de micrófonos, acá con los amigos, particularmente con Javier, más de una vez, acerca de un tema que es muy importante, la relación entre el conocimiento especializado y los procesos decisorios. En todas partes es un proceso complicado, es un nexo complicado, es un puente estrecho, y yo estoy convencido, creo que son muchos los que pensamos, que Uruguay es más estrecho e inestable que nosotros.
Es extraño que se plantee este problema hoy como problema, no dudo que existe como problema, yo tengo experiencia también con prácticas de ciencias sociales. Pero cuando uno piensa la interacción que ha habido entre los grandes filósofos, la influencia de filósofos en las grandes tradiciones económicas, estoy pensando en Adam Smith, o estoy pensando en George para Valle y Ordóñez, en fin, siempre los pensadores han tenido una enorme influencia en las tomas de decisiones, mejor dicho, en los rumbos que los sistemas políticos han tomado. Lo que pasa es que hoy quizás está más más estructurado, más segmentado el asunto, y más que maestros de pensamiento, suele haber muchos profesionales, muchos técnicos que aportan muchos datos fundamentales, pero quizás faltan corrientes que las organicen, maestros de pensamiento que las traduzcan y que hagan ese puente. Yo no creo que solamente el puente se construya en base a los profesional de las ciencias sociales.
Dejamos el tema anotado, vuelve en perspectiva en los próximos días. Pasamos a otro del telegrama, Javier.
Sí, ayer veía la noticia en los diarios de la tarde, en internet, que se había entablado un juicio de plagio de dos historiadores británicos a la editorial y al autor Dan Brown del Código Da Vinci.
Justo cuando se viene
el... Claro, el 19 de mayo es el estreno mundial con actores muy conocidos como Tom Hanks y Audrey Tautou. Un libro que vendió 30 millones de ejemplares. Y que es el y que fue el último de Dan Brown y no, sin embargo el más notorio y hasta el punto que recién ahora están llegando aquí algunas traducciones al español de los libros anteriores, porque escribió 4 libros Brown, y bueno, el último fue el bestseller y hizo vender después a los anteriores, uno de ellos que trata un tema muy parecido, Ángeles y Demonios, y otros dos que tratan temas más bien de conspiración, Washington, y inteligencia y cosas por el estilo. Yo diría que el juicio tendría lógica si este pretendía ser un libro de historia, una investigación histórica. Y es una novela, es un thriller, como va a ver todo el mundo en la película, los que no leyeron el libro. Y él mismo en el libro cita al libro de estos dos historiadores británicos, que es un libro de no ficción del año 82, Por lo tanto, sería ridículo que se plagiara una idea, digamos, de un libro histórico en una novela. Se está utilizando como un insumo. Pero me parece interesante.
El concepto de plagio ahí es complicado, porque una cosa es, las ideas no se... no hay sanción, en términos generales, en el área del campo de lo escrito, de lo audiovisual, para el robo de ideas. ¿Está? Atención, muchachos, cuando le hagamos buenas ideas de los boliches. ¿Está? No hay sanción. Pero sí, si tú te copias 10 páginas enteras, ahí eso es plagio.
Claro, seguro.
Sin vuelta, aunque le cambies algunos textos. En los últimos años se ha dado con mucha frecuencia. Hace poco se vio con qué famoso argentino, filósofo, que le había copiado uno de sus libros más célebres a una española textualmente, que era
Bucay.
Y tuvo que poner la plata arriba de la mesa. No era ningún... o sea... Y ha sucedido con mucha frecuencia, y no es una mera desprolijidad, es un abuso que muchas veces se da sobre la base de gente que tiene muchas editoriales importantes detrás, que tiene necesidad de producir, porque para que un tipo de estos le vaya bien tiene que producir mucho. No es nuevo, antiguamente se pagaba eso, y hoy día se sigue pagando. Hay una expresión en la literatura que se llama negre, en francés, o sea, negro, que era lo que usaba Alejandro Dumas. Por ejemplo, Alejandro Dumas y esos grandes novelistas de gran producción tenían un montón de individuos que escribían para ellos. Ustedes la firma. No trabajaban, eran usinas de producción. Muchos de esos autores de bestseller siguen trabajando con el mismo principio. Pero a veces se les escapa que cazan el libro de algún modesto profesor de universidad y...
ahí está. No, yo con perdón de la cuando hablamos con la producción de los temas, yo interpreté como que el tema me llamó la atención, pero el tema de el Código Da Vinci va a ser un tema central. No bajé el correo hasta última hora. Entonces antes, como no lo había leído, me puse a buscar alguna información al respecto. Entonces entré a página 12, un diario argentino de muy buen nivel. Entonces, en el suplemento de los Domingos Radar, que es un excelente suplemento, entonces pongo Dan Brown o Código Da Vinci. Entonces, una de las noticias que encontré del 6 de mayo del 2005 es acerca de un tribunal francés que prohibió una campaña publicitaria de diseñadores de moda porque estos habían hecho un afiche donde mujeres ocupaban el lugar de los apóstoles en la última cena con la misma gestualidad, digamos. Entonces la noticia era que, bueno, el tribunal francés lo había prohibido y el diseñador decía, o el publicista, con este criterio la iglesia también debería haber prohibido la circulación de la novela El Código Da Vinci, donde en contra de la versión oficial del cristianismo, Jesús se casó con María Magdalena y la iglesia conspiró durante todos estos siglos para ocultarlo, que al parecer ese es uno de los centros. El otro es la gravitación del Opus Dei en la iglesia, en el Vaticano, ¿verdad? Pero entonces les recomiendo fuertemente un artículo aparecido el 18 de abril de Rodrigo Fresán, 18 de abril del 2004, que se llama La sonrisa de Dan Brown, donde la verdad que muy bien escrito, pero destroza la novela desde el punto de vista cómo está de literario, etcétera. Pero bueno, por suerte en la civilización occidental hemos dejado el tema de la postergación de la mujer al interior de la Iglesia Católica y nos hemos liberado de ese problema, ¿verdad?
En perspectiva.
Adolfo Garcés, Javier de Aedo, Luciano Álvarez y Gabriel Papa nos han acompañado en esta tertulia de martes. Nos vamos a reencontrar con ellos la semana que viene. En algunas variantes de mesas que vamos a introducir cuando ya en marzo estemos con la conformación definitiva de la tertulia para este ciclo 2006. Gracias y hasta la próxima.
Bueno, chao.